viene preocupando, porque bueno, aprovecho para comentar en este caso que el dato que arroja los relevamientos llevados adelante por UATRE y RENATRE sobre el territorio nacional es que de 750.000 trabajadores en estas condiciones, 500.000 están sin registrar, por lo cual estas dos terceras partes de argentinos que no tienen la posibilidad de argentinas de llevar adelante su trabajo en blanco es lo que nos deja y nos arroja estas situaciones que se encuentran en la costa del Uruguay con mucha frecuencia, en Entre Ríos. Y bueno, en este caso particular ha sucedido este hecho que confirma esta regla lamentable, ¿no? Ahora, el pasado 12 de agosto, se ha hecho un anuncio en la ciudad de Concordia a través del presidente Alberto Fernández, en el cual se declaró la compatibilidad de asignaciones y trabajo temporario, porque los trabajadores temporarios, cuando no realizaban la actividad, se quedaban sin la posibilidad de cobrar aquellos aportes que el Estado les asignaba, y ahora con este anuncio son 250.000 trabajadores que comienzan a acceder a la posibilidad de registrarse en blanco en estos trabajos y poder seguir cobrando aquello que les correspondía por ley, ¿no? Así que bueno.
Pero esto tiene que ver también con una práctica, una mala práctica, no lo que consiguió el gobierno, que me parece algo lógico, que sea atendible, ¿no? Pero por el otro lado, la mala práctica del abuso también de los empleadores o de la patronal hacia los trabajadores, que muchas veces viven de esta manera, en forma infrahumana, ¿no?
Exactamente. Nosotros decimos que en realidad la trata no son nuevas formas de esclavitud, sino que lo nuevo es la forma de ocultar la esclavitud. La trata de personas es la misma esclavitud que sufre el ser humano desde siempre. Y en este caso, como en la antigüedad, es la naturalización que muchas veces se tiene sobre esta realidad.
Me parece que ahí en esto que usted dice, me parece que está lo más tremendo, ¿no? En la naturalización de una realidad como si fuese, bueno, lo más lógico, lo más normal del mundo, como que así tiene que ser. O si no, nos asombramos como si no tuviéramos presente que esta es una realidad tan constante como la vida misma, lamentablemente, ¿no?
Lamentablemente es así. En la antigüedad se naturalizaba la esclavitud y hoy, sin darnos cuenta, también lo hacemos. Entonces, el trabajo nuestro, que con énfasis intentamos llevar adelante, sobre todo también en la explotación rural, porque cuando se dice trata de personas, muchas veces hay una imagen en la psicología colectiva que aparece ligada a la explotación sexual, a la tráfico blanca, al secuestro. Hay una cosa que ha quedado de cómo ha sido el tratamiento de la trata, sobre todo en el mundo de los medios, pero la realidad es que las mayores casos de trata, que esto es una estadística de Protex, son de explotación rural. Y en Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, ¿no?, Formosa, sabemos cómo se lleva adelante esta modalidad de explotación rural, que nos arrojan estos casos como el actual. Y bueno, nosotros llevamos adelante capacitaciones, llevamos adelante vinculación entre el gobierno nacional, provincial y municipal, y hacemos todo lo posible para poder, digamos, desnaturalizar, mostrar, revelar qué es la trata, ampliar los conceptos para que nuestro pueblo tenga la posibilidad de denunciar al número 145 y poder desmistificar y desocultar todas estas cosas que estamos hablando para que haya justicia, ¿no?
Hablando, bueno, de la justicia, ¿cómo fue el hecho y en qué situación quedaron estos trabajadores?
Bien, este hecho se produce el 30 de agosto por una denuncia de uno de estos trabajadores que se realiza ante Gendarmería. Gendarmería contacta a la Fiscalía de Primera Instancia, Concepción del Uruguay, Juzgado Federal número 1, y empieza una investigación en la que se encuentran en la estancia La Negrita, que está en la entrada a Concordia. Se detecta, se hace un allanamiento y se detectan a 13 trabajadores, dos de 65 años de ellos, oriundos de Misiones, de Bernardo de Irigoyen, en el norte de Misiones, a 300 kilómetros de Posada. Se detectan que se encontraban hacinados en cuatro carpas, en condiciones inhumanas. Y bueno, uno de ellos relata, por ejemplo, que les ofrecían 200 pesos por hora y 65 pesos por poste de eucalipto trasladado, porque se dedicaban al raleo de eucaliptos. No le pagaron ni siquiera ese monto que les habían ofrecido. Cuando se produce el allanamiento, los trabajadores reclamaban el pago de aquello que les habían, de esa miseria que les habían indicado, y ni siquiera habían percibido ese pago. Entonces, se produce esta mañana, se está produciendo el traslado de estos trabajadores a Misiones por parte de una coordinación que ha hecho Gendarmería, la Fiscalía, con una empresa de Salto Grande, que es la que les permite el traslado. Y luego el punto focal de Entre Ríos se comunica con el punto focal de Misiones para recibirlos, y nosotros, en este caso particular, como la denuncia empieza por Gendarmería a través de este trabajador, empezamos luego ahora el trabajo de asistencia a estos sobrevivientes para que puedan ser acompañados en todo este proceso, porque son víctimas de una explotación.
¿Todos de Misiones son?
Todos de Misiones.
¿Y de cuántas personas hablamos, perdóneme?
13 personas.
¿Y dónde está el tema de las responsabilidades allí? Quiero decir, ¿cómo se determina quienes tengan responsabilidades? Porque a mí me parece que ahí hay cuestiones vinculadas con las leyes laborales, por una parte, pero ¿puede haber algún tipo de responsabilidad penal también o no?
Exactamente. Hay una denuncia penal ya registrada por caso de trata de personas. Entonces, es importante esto, porque hay un problema que yo lo comunico al aire, que generalmente en este tipo de allanamientos termina cayendo, como dice una nota que ha salido el día de ayer, el capataz, que es el cuadrillero que lleva adelante estas cuestiones ahí al interior de las estancias, pero los dueños y aquellos que figuran como titulares de la tierra generalmente nunca llegan hasta la justicia para resolver aquello que han cometido, por lo cual nosotros vamos a dar intervención a WIF, a la Unidad de Investigación Financiera, y a FIP, con quien estamos trabajando en conjunto, para que pueda intervenirse, ampliarse la denuncia y conocer quiénes son estas personas, para que la justicia pueda llegar a quien tiene que llegar.
Podría no ser el único caso, ¿no?
En realidad la mayoría de los casos se dan de esta manera. No se llega a los dueños de las estancias ni a los titulares. Eso siempre queda tras bambalinas.
¿Pero ustedes conocen quiénes son los dueños ya? ¿Tienen una idea?
En este momento no, porque la denuncia se ha llevado adelante por este trabajador y tiene la Fiscalía de Primera Instancia de Concepción, tiene esos datos.
Bien.
Nosotros colaboramos con esta fiscalía en la ampliación de la denuncia, estamos en ese proceso recién, y bueno, y también en la asistencia a estas víctimas.
¿Todos eran personas mayores de edad? Digo, ¿venían con sus familias también, o ellos eran solo trabajadores en el lugar?
Había trabajadores mayores de edad y había una mujer con dos niños también.
Ojalá sepamos, ¿no?, quiénes son los dueños, los que estaban permitiendo y promoviendo semejante aberración para con otros seres humanos. Digo, porque si no, lo que sucede es que esto pega fuerte, impacta fuerte en el momento en el que se produce la noticia. Es bienvenido, por supuesto, que se haya rescatado a los trabajadores, pero hay que saber también, porque en definitiva, aunque uno no lo pueda creer, tenemos una realidad donde, bueno, hay seres humanos que creen que tienen una realidad, una vida o una capacidad de sobrevivencia superior, en el sentido de poder someter a otras personas de este modo.
Sí, sí, como lo decís, y fundamentalmente por eso te comentaba y les comentaba que nuestro trabajo hace énfasis sobre la explotación rural. para que nosotros en Entre Ríos empecemos a poder revelar, a modificar la forma del tratamiento de lo que significa en verdad la lucha contra la trata, y empecemos a revelar este tipo de situaciones para que estas personas que se creen impunes y que viven y se enriquecen a costa de el trabajo de los más vulnerables, porque esa es la forma, empiecen a corregir sus prácticas, porque las denuncias penales las van teniendo cada vez más cerca.
Bueno, le agradecemos mucho su tiempo. Si quedó algo por decir, con mucho gusto, de lo que haya que informar en este sentido, pero permítanos que lo volvamos a molestar toda vez que la causa avance, y por lo menos en lo que ustedes puedan tener incumbencia o competencia, ¿no? Porque más allá de la investigación y cómo se continúe, que ustedes seguramente también la van a impulsar, hay una cuestión vinculada con la protección, que es por donde pasa fundamentalmente la tarea de ustedes, ¿no? La lucha contra la explotación, que implica proteger al trabajador.
Exactamente, lo que te podría decir brevemente es que nosotros, bueno, somos un comité ejecutivo de lucha contra la trata y explotación de personas, dependemos de Jefatura de Gabinete del Gobierno Nacional, yo estoy como delegado en Entre Ríos en este caso, venimos avanzando fuertemente con también un acompañamiento del Estado Nacional en este sentido, para que esto, porque en general el tema de la trata de personas hace un tiempo atrás era un dispositivo que funcionaba solo en Buenos Aires y no tenía actuación en el interior. Hace poco hemos sido designados uno por cada provincia para llevar adelante este trabajo, y nuestra preocupación, como les decía hace unos segundos, es esta, es que pueda haber no solamente la actuación de los fiscales, que como nosotros en este caso estamos viendo, sino condena para los verdaderos responsables, como también conversamos, y también es importantísimo asistencia y acompañamiento a los sobrevivientes, porque generalmente se producen estos hechos y por una debilidad muy grande que ha tenido el Estado, los trabajadores quedan desamparados luego de que se produce el traslado. Entonces nuestra obligación en esta etapa, por el plan bienal 2022 que estamos llevando adelante, es acompañar a los sobrevivientes para que puedan tener su vivienda, sus asignaciones correspondientes y todos los derechos que le corresponden por haber sufrido esto. Y además, como se ha anunciado el 30 de julio pasado en un acto nacional con los 5 ministerios, es que podamos verdaderamente darle una vivienda digna y trabajo a estas personas, porque consideramos que nuestro objetivo del comité también es crear trabajo, como debe ser.